8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy se han convocado paros, manifestaciones, se han hecho discursos, declaraciones institucionales. En los próximos minutos, en nuestro tema del día, vamos a hablar con mujeres, con profesionales de primer nivel que están ejerciendo o han ejercido su profesión. Te invito a que las escuches y aprendas.
Aunque tú me has dejado en el abandono.
La mejor forma de presentar a nuestra primera invitada es leer la cubierta de este libro que tengo en las manos, que edita Galaxia Gutenberg. Dice así: Soledad Becerril fue una de las 21 mujeres elegidas diputadas en las elecciones de 1977, en un congreso donde había 350 escaños. Fue la primera mujer ministra de Cultura en un gobierno de la monarquía parlamentaria. Fue también la primera mujer elegida alcaldesa de Sevilla en 1995 y la primera defensora del pueblo en 2012. Bueno, por esto y por muchas más cosas, merece la pena un día como hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hablar con Soledad Becerril. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Muchas veces, primera mujer en algo, ¿eh?
En algunas ocasiones, en algunos momentos.
Me ha llamado mucho la atención la dedicatoria que hace en este Años de Soledad. Dice, este libro está dedicado a los jóvenes para que valoren cómo se ha llegado a un Estado democrático y de derecho y comprendan que este reciente capítulo de nuestra historia es uno de los que acaba bien. ¿Estamos todavía en ese capítulo?
Estamos consecuencia de ese capítulo, consecuencia de lo que se hizo bien a lo largo de la transición y lo que dejó la transición, entre otras cosas, la Constitución española, la modernización de la legislación y avanzar en derechos, en libertades. Todo esto es consecuencia de la transición. Y luego hemos ido haciendo cosas, claro, la sociedad no se para.
Esa evolución, el tema que nos ocupa, que es la mujer, ha sido indiscutible. Con todo lo que quede por delante, el tema es si se podía haber hecho más o si lo que se ha hecho bien, Soledad.
Se ha hecho muchísimo. Seguramente hay que hacer más cosas. Podemos hablar de ello. Se ha hecho muchísimo. En todos los campos, en el campo legislativo, las modificaciones de la legislación, la equiparación, la igualdad, que dice la Constitución en su artículo 14, la igualdad, la no discriminación por razón de sexo, eso se ha llevado a efecto en la legislación, en el Código Penal, en el Código Civil y en el Estatuto de los Trabajadores, etcétera. Quedan cosas por hacer, desde luego, pero la mujer ha abierto muchos caminos, se han abierto muchas, muchas brechas.
En el libro consta una frase para subrayar: nuestras hijas lo tienen todavía difícil y trabaja para ver a nuestras nietas tratadas con respeto y sin discriminación. ¿Queda mucho para llegar a ese nivel en las nietas?
Quedan cosas, porque como decía, la sociedad evoluciona, pero ahora hay otras cuestiones. Por ejemplo, una cuestión muy dramática que es la violencia hacia la mujer, la violencia de género. Pues eso hay que reducir, hay que enseñar, hay que educar. En el valor del respeto a la vida de la otra, a la vida de la compañera, de la amiga, de la persona que está contigo. Y quedan muchas cosas, por ejemplo, queda, yo creo, en el campo laboral, quedan cosas. La conciliación, la familia y la profesión, hacerlo viable. Es que ahora hay muchas profesiones para las cuales una madre de familia no puede.
Es increíble, pero es así. En alguna ocasión creo que lo hemos comentado. Hablando de violencia contra la mujer, las cifras son escandalosas. Una sola sería una hecatombe, y fíjate las que son. Pero a mí, por los expertos con los que he hablado, lo que más me impresiona es ver cómo se fragua todo en la adolescencia. y es ver lo que te cuentan las niñas, las chicas, los niños y los chicos a través de redes sociales, en los colegios, en los patios, en las aulas. Me parece que no somos conscientes del problema.
La educación, por eso, es muy, muy importante. Pero es la educación en la escuela, es la educación en la escuela y es la educación en la casa, claro, en la familia. Que tus padres te digan que no permitas tal cosa, que no dejes que tal cosa, que ten cuidado con lo que ves en la red o con lo que te llega en el móvil, que no hagas caso a tal por esto, por esto, por esto. Y explicar las razones y los motivos, ¿no? Y lo mismo en los colegios. Los colegios son una herramienta absolutamente fundamental para hacer, bueno, para dejar constancia y crear la conciencia en chicos y en las chicas también de que el respeto a la persona es fundamental, que el acoso no puede valer, que no vale, que eso no vale. Yo creo que la educación en los dos lugares.
Años de soledad, el título del libro, Soledad con minúscula, con toda la intención. ¿Fueron especialmente duros o fueron más, digo para una mujer, o fueron más positivos que duros?
Fueron más positivos. Fueron años de mucho trabajo. Los años que yo he estado en la vida pública, que son unos cuantos, pues han sido años de muy intensos. El Ministerio de Cultura era muy intenso, la actividad, un enorme Ministerio de Cultura y Deporte, enorme actividad. En la alcaldía, bueno, una alcaldesa, como cuento yo en este libro, una alcaldesa no tiene vacaciones, ni sábado ni domingo, porque la ciudad no descansa.
Ni menos Sevilla.
Y menos Sevilla. La ciudad no descansa y puede ocurrir cualquier cosa, que te tengan que llamar a cualquier hora de la noche diciendo ha pasado tal, ha habido un accidente, hay un problema gravísimo. Y la alcaldesa no puede decir, no, es que yo es sábado, no, es que es mi vacación. No, no, no. Han sido años muy intensos, pero lo he hecho con plena, volcándome plenamente, y yo no me puedo quejar porque lo hice voluntariamente. Y servir al ciudadano, el servicio público, cuando se tiene vocación y se quieren hacer las cosas, pues es una satisfacción.
¿Cómo era la relación de aquella primera ministra con los Pérez Llorca, con los Calvo Sotelo?
Muy buena, muy buena.
Estoy hablando de unos caballeros, claro, tampoco claro, sería noticia.
Sí, fue el presidente Leopoldo Calvo Sotelo el que me nombró ministra y mantuve con él muy buena relación. Y con José Pedro Pérez Llorca, al que vamos a echar muchísimo de menos porque ha sido un gran patriota y una persona que ha hecho un trabajo magnífico por España, magnífico, pues yo ya tenía amistad con él y en muchas ocasiones me echó mano y yo le ayudé, él me ayudó a resolver asuntos, por ejemplo, el Ministerio de Cultura. Yo le decía, ¿qué hago con los medios de comunicación social del Estado? ¿Cómo se monta el desmontaje de los medios de comunicación que había, que eran más de 40 periódicos que dependían del Estado todavía, ¿no? Bueno, pues en muchas ocasiones él me ayudó, él me aconsejó, siempre fue un buen amigo y desde luego un magnífico servidor público.
¿Le gusta el término feminismo radical?
No me gusta nada radical. Casi, yo creo que nada radical. No sé si una dieta es radical cuando una está enferma, nada más, ¿no? No, no me gustan las cosas radicales. No, no, no me gusta.
¿Y cuando oye hablar de cuotas o de discriminación positiva?
Yo reconozco que el hecho de que existan cuotas en función de las cuales o en virtud de las cuales un X número de puestos tienen que estar reservados para mujeres o ocupados por mujeres, ha podido favorecer en determinadas empresas privadas o públicas la presencia de mujeres. Yo creo que sí. Pero a mí me gusta más insistir en el esfuerzo, en la capacidad, en que una lo logre, lo consiga, siempre y cuando tenga unos instrumentos, uno fundamental, que es la educación.
Sin duda. Años de soledad, Galaxia Gutenberg lo firma, Soledad, con mayúsculas, Soledad Becerril, de todas estas, primera mujer en defensora del pueblo, primera ministra de un gobierno en la España democrática, primera alcaldesa de Sevilla, ¿con cuál nos quedamos?
Ay, los más intensos, como he dicho, intensos de día y noche sin vacaciones, 4 años, la alcaldía.
El alcalde de tu pueblo, eso no lo quita nadie.
Eso, el alcalde, como yo digo, llegar a ver a una ministra no es fácil. Tienes que haber conseguido hora, que te reciba. Hay unas personas, que un servicio de seguridad en la puerta enorme, otro servicio de seguridad dentro. A ver, viene el jefe del gabinete, una secretaria, un tal que te pide tal. Bueno, eso no es fácil, no es fácil. Tampoco es fácil ver a una consejera o a un consejero de una comunidad autónoma, ni muchísimo menos. Ahora, a una alcaldesa, te sientas en la puerta del ayuntamiento y esperas que salga. Es un poquito cuestión de paciencia. Yo he atendido a personas que estaban en la escalinata del ayuntamiento de Sevilla en muchísimas ocasiones. Salía a las 3 de la tarde en verano, en el mes de julio, con toda la calor del mundo, y allí había una mujer que se te acercaba y decía: me pasa esto, estoy en esta situación, échame una mano, alcaldesa. Y bueno, pues no puedes decir que no, oye, no, que son las 3 de la tarde. No. Ahí estás tú para ayudar a esa persona.
Claro. Y ya para terminar, una cuestión seguramente muy personal. No sé hasta qué punto se puede responder con toda sinceridad, Soledad Becerril. ¿Se siente reconocida? Digo, reconocida por agradecimiento, por haber sido tan rompedora, por... Se nos llena la boca de tantas supuestas feministas que aparece alguien que dice: yo he sido la primera ministra de esta España democrática. Ojo, tiene que ser de un orgulloso. ¿Se siente así?
Yo estoy contenta de haber tenido esa ocasión, de haber tenido la posibilidad de que me nombraran ministra, de haberme sentado en un Congreso de los Diputados en junio del año 1977, entre 21 mujeres y 329 hombres. Es que eran 329 hombres. Y éramos 21 las diputadas. Pero he tenido suerte. He tenido suerte porque he tenido esa posibilidad. Me siento muy afortunada porque pude ir a la universidad, pude estudiar, pude rodearme de personas que sabían, que conocían, como hablábamos antes de José Pedro Pérez Llorca, entre otros. Bueno, yo no me puedo quejar. Y reconocimiento, pues bueno, me agrada como toda persona y ser humano, pero en fin, tampoco creo que sea una cosa muy, muy, muy importante, no, tampoco.
Nos encanta abrir este capítulo, este tema del día, con mujeres importantes. Nos encanta hacerlo con Soledad Becerril, ex número uno en casi todo, con sus años de soledad, que edita Galaxia Gutenberg. Gracias, ministra, defensora, alcaldesa. Gracias, Soledad.
Pues muchísimas gracias y muy buenas noches.
Te voy a presentar a una mujer que triunfa en un mundo tradicionalmente de hombres, claro, el fútbol. Lo cierto es que en los últimos años hemos experimentado una gran progresión de este deporte en su vertiente femenina, aunque queda, imagínate. Un ejemplo. A principios de este año, el estadio de San Mamés acogió los cuartos de final de la Copa de la Reina. 50.000 espectadores para ver el partido que enfrentó al Athletic con el Atlético de Madrid. Récord. Bueno, hoy vamos a hablar con la encargada de arbitrar la final de esta competición el año pasado. Ha sido elegida esta temporada como la mejor árbitro del fútbol femenino en España. Es de Palencia, con P, aunque Tenerife se ha convertido en su casa. Anda que no tiene suerte. Marta Huerta de Aza. Árbitro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
Marta, debutas en Primera División hace un par de años. Ahora te premian como la mejor árbitro de España. ¿Qué supone esto para ti?
Sí, la verdad que, bueno, súper agradecida por ese reconocimiento, ¿no?, que se hizo a, bueno, a toda la temporada, el trabajo que, bueno, que se invierte, ¿no?, en para que se hagan los partidos bien. Y bueno, pues contenta porque, bueno, ya un año después de haber empezado la Liga Iberdrola a ser arbitrada solamente por mujeres, pues bueno, somos un poco conscientes de que al final pues hemos hecho historia y que, bueno, que pasaremos a formar parte de, pues, de ese día puntual en el que fui arbitrado exclusivamente por mujeres.
Oye, Marta, una cosa que a lo mejor tenía que haber empezado por ahí. ¿Cómo digo? ¿Árbitra o árbitro?
Bueno, yo creo que las dos formas está contemplado y me doy por aludida.
Vale, pero, vale. No digo, tampoco sí. Quiero pisar un callo. Prefiero preguntártelo. ¿De dónde nace tu vocación? ¿En casa? ¿Por el fútbol? No sé, ¿tu familia?
Pues la verdad que mi casa no es nada futbolera. Yo siempre he estado muy vinculada al mundo del deporte. He practicado diferentes deportes. Y bueno, entre ellos el fútbol siempre me ha llamado la atención. Y bueno, como comentabas, yo soy de Palencia y es verdad que pues bueno, hace años no estaba tan en auge como está a día de hoy el fútbol femenino y no tuve la oportunidad de practicarlo en ningún equipo. Y bueno, a través de personas que en común, que eran árbitras, que conocían, ¿no?, dentro de este ambiente, pues me animaron a entrar al colegio de árbitros y hasta el día de hoy. La verdad que tampoco se ha perdido ninguna buena futbolista, así que yo creo que acerté.
¿Cómo se ve desde dentro ese boom del fútbol femenino, campeonas del mundo, esas chicas de 19 años, toda la proyección para el futuro? ¿Cómo se ve?
Bueno, pues la verdad que yo que llevo bastante tiempo no dentro del arbitraje y he visto cómo ha ido evolucionando todo, bueno, yo creo que es algo brutal el poder ser partícipe de esto y vivirlo porque bueno, yo creo que la repercusión que estáis haciendo los medios de comunicación, cómo se está volcando la gente, tú mismo como comentabas, ¿no?, en San Mamés, como la gran acogida que tuvo en el partido de Copa de la Reina, pues bueno, es algo que siempre se soñaba, que el fútbol femenino estuviera en estadios grandes, que tuviese tantos seguidores, y bueno, pues poder ser partícipe de ello, pues la verdad que una se siente orgullosa y una privilegiada.
Quiero pensar que entre tus colegas árbitros masculinos o entre directivos, entre futbolistas, aunque sean varones, no existe ese machismo, menos hacia la autoridad, que en este caso serías tú en un partido. Pero con el público, ¿cuál es tu experiencia, Marta?
No, la verdad que yo siempre me he sentido súper arropada. Estoy muy agradecida al trato que he recibido, tanto en los terrenos de juego como fuera. Es verdad que a día de hoy yo creo que se ve la figura del árbitro más cercana, pero bueno, yo desde que empecé siempre he intentado transmitir esa cercanía porque al final somos unas personas más que intentamos disfrutar de lo que nos gusta, del partido de fútbol, de compartir momentos pues con no solo con los compañeros árbitros, sino con jugadores, con entrenadores, con periodistas. Al final estamos todos dentro del de claro. mismo círculo. Y yo creo que la cercanía y la naturalidad es lo que al final tiene que reinar y yo creo que eso en parte me ha beneficiado para recibir, la verdad, que un buen respaldo.
Marta, una pregunta muy concreta. ¿Puedes vivir de esto, de profesionalmente, de ser árbitro?
No, actualmente, bueno, es una gran ayuda. La verdad que sí que te mentiría si te digo que no ayuda económicamente, pero el problema que hay es que, claro, si yo sufro una lesión o
no cobras.
No podría claro. arbitrar. Y si no arbitro, no cobro. Claro. Entonces, no, actualmente no se puede vivir de ello.
Uh-huh. Y la última. Cualquier niña, tal día como hoy, tan importante para la mujer, para las chicas, para las niñas, que quiera seguir tus pasos, que quiera vestirse de pantalón corto para arbitrar o para jugar al fútbol, ¿qué le dirías? Si tiene un poquito de reparo, ¿qué le dirías?
Pues que dé el paso. Al final, con ilusión se consigue todo, va a haber en la trayectoria hay muchas piedras en el camino, va a haber momentos en los que tengas bajones y quieras, a lo mejor te planteas si merece todo la pena, pero bueno, al final todo el trabajo, todo trae su recompensa y el mundo del fútbol es un mundo muy bonito y muy agradecido para las personas que formamos parte de él y que la figura del árbitro al final es muy gratificante a pesar de la imagen que se pueda percibir de ella y que te hace madurar y crecer en valores una barbaridad.
Marta Huerta de Aza, nada más y nada menos que árbitro, / árbitra de fútbol. Gracias, Marta. Felicidades por lo que te corresponda un día como hoy.
Muchas gracias. Un abrazo para todos.
Un beso, Marta. Adiós. Voy a presentar a otra mujer. Se llama Sabrina, se ha convertido en un referente en el mundo del ajedrez. Un deporte, imagínate, complicadísimo. Requiere concentración, capacidad mental. Tienes que ser un gran estratega, ponerte en el lugar de tu adversario, saber competir y aguantar el estrés. Sabrina Vega sabe muy bien de lo que hablo. A sus 32 años es campeona de España de ajedrez. Ha sido subcampeona de Europa. Tiene un gran palmarés a sus espaldas. 5 campeonatos nacionales absolutos, solo 4 mujeres en la historia le superan en número de coronas. Sabrina pertenece al club de ajedrez Sestao y hoy por hoy es considerada maestra internacional. Sabrina Vega, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, qué pasote, ¿no? Impresionante, ¿cómo se hace esto?
Sí, bueno, yo creo que la clave es la vocación y la pasión que me supieron despertar, sobre todo el que yo llamo mi eterno maestro, Ernesto Solana, y que dura hasta el día de hoy.
¿A qué edad empezaste a jugar al ajedrez?
Con 8 años.
¿Con 8 añitos? ¿Y hasta qué edad se puede jugar al ajedrez?
Lo bonito del ajedrez comparado sobre todo con otros deportes es que puedes ver competir de forma conjunta cualquier tipo de sexos, de edades, de culturas. Yo creo que esa es la parte que también enriquecedora del ajedrez.
Claro, es cuestión de, si me permites la expresión, hasta donde te aguante la cabeza.
Totalmente de acuerdo. Claro. De hecho, se ve en muchos casos.
Claro, claro que sí, para el ajedrez y para la vida, ¿no? Al fin y al cabo, es lo mismo. ¿Qué es lo más difícil para alguien que ve este deporte desde fuera, como puedo ser yo? ¿Qué es lo más difícil? ¿El estrés, la concentración, el qué?
Yo creo que todo el mundo, aunque no seamos tan cercanos al ajedrez, lo va a entender perfectamente, porque creo que justo el ajedrez es un fiel reflejo a la vida en general. Es una constante toma de decisiones, siempre tenemos herramientas que tenemos que saber concretar de cara a tomar la mejor oportunidad. También, bueno, es que tienes enfrente, en la competición propiamente dicha, tienes enfrente a un compañero que tienes que superar, estás constantemente en ese sentido. Después, por supuesto, quizás las cualidades más básicas es la concentración, la calma, el saber respirar y tomarte los tiempos oportunos, porque la propia intensidad de la partida genera ciertas situaciones que tienes que saber llevar en su justa medida.
Claro. En cierta ocasión, fíjate, hablando con un militar de un cuerpo súper especializado, yo le preguntaba por la formación física y más, y me decía, no, lo más importante no es que estemos muy cachas o seamos unos mazas, lo más importante es la cabeza fría. ¿En el ajedrez también?
Yo creo que hay un complemento de todo. Es verdad que nosotros no somos competidores físicos y no tenemos que tener esa preparación específica, pero sí para el propio ajedrez, como bien se sabe, el cuerpo sano, mente sana. Uh-huh. Resistir durante una media de las partidas, sobre todo los torneos oficiales a nivel internacional, suelen durar, y ahora menos, se han recortado los ritmos, pero más o menos ahora tienden a durar entre 5 horas, más o menos, de media. Y claro, esa intensidad, la exigencia de la propia partida, más las 9, 11 partidas de cada campeonato, que son día tras día, es muy difícil de aguantar. Entonces la resistencia física y el estar físicamente bien preparado es fundamental.
Uh-huh. Oye, pensamos distintos, claro, dicho tal día como hoy, la pregunta tiene toda la intención, incluso para el ajedrez. ¿Pensamos distintos el hombre y la mujer, los ajedrecistas, chicos, y vosotras?
Creo que se puede hallar alguna diferencia, aunque yo creo que separarlo, hacer esa diferenciación a niveles de sexos es demasiado amplia.
Claro, no, yo te lo digo, porque, por ejemplo, en el fútbol es evidente, pero por pura capacidad muscular, aunque los dos deportes son espectaculares, en baloncesto igual. En tenis, los partidos de tenis de mujeres son sencillamente bestiales. Pero claro, en el ajedrez es una cuestión cerebral.
Sí, bueno, yo no soy experta en la materia, ni mucho menos, pero sí es verdad que hay ciertas diferenciaciones en cuanto a la capacidad o el cerebro en sí mismo, ¿no? Los hemisferios, etcétera, etcétera, que muchas veces los científicos explican, uh-huh. y en ese sentido también el ajedrez se puede aplicar. Pero yo siempre me quedo con una frase de la gran Judy Polgar, nuestro gran referente internacional, que decía, bueno, hombres y mujeres pensamos distinto, podemos pensar distinto, pero al final hay muchas formas de llegar a la misma conclusión, a la conclusión correcta.
Claro, al final las piezas se mueven igual, ¿no?
Exactamente.
Y cada el tablero mide lo mismo, y hay dos caballos y dos torres.
Claro. Y sobre todo ya se refería al proceso de pensamiento, que cada uno se hace a esa estructura, es algo que tenemos que ir haciéndonos, y bueno, tenemos la capacidad de diferentes ramificaciones del proceso de llegar a la misma conclusión.
Oye, las futbolistas se quejan, y seguramente con razón, de que en los medios, en las inversiones, en la publicidad, en los estadios, tienen muchísimo menos interés y menos eco que los futbolistas. Imagino que en otros deportes pasa algo parecido. ¿En el ajedrez también?
Sí, hoy en día creo que hemos empezado más tarde, yo creo que es una cuestión tradicional, que nosotras poco a poco vamos sintiendo que también tenemos nuestro espacio en el deporte, y eso hace que poco a poco vayamos teniendo más referentes a nivel, bueno, que nos atraigan a la hora de meternos en el mundo del deporte, de la práctica deportiva, y bueno, creo que en ese sentido la visibilidad va siendo mayor, pero todavía estamos en un camino que creo que tiene mucho margen todavía de mejora.
Uh-huh. Oye, mi compañero Antonio Mora, que es el que se encarga de los botones y las teclas de este programa, juega al ajedrez. Hay gente pato, yo admito, cualquiera de mi equipo. Me dice que te pregunte un ajedrecista y una ajedrecista, que sean tu tótem.
Es difícil centrarlo porque algo bonito también es la diversidad del juego, incluso dentro de la propia técnica de ajedrez, pues hay jugadores más agudos, más posicionales, más estratégicos. Bueno, yo creo que la selección es amplia, pero por supuesto los grandes nombres como Fischer, para mí Kasparov es todavía el jugador que entendió perfectamente, supo combinar perfectamente todos los estilos, y ahora en la actualidad pues Magnus Carlsen yo creo que sigue siendo la corona claramente superior al resto, que viene empezando fuerte, hay mucha cantera joven, pero creo que Magnus Carlsen en ese sentido sigue destacando.
Oye, y en cuanto a... Sí, en cuanto a mujer, sí.
Y el referente femenino, yo creo que no podemos obviar todavía a Judith Polgar, por supuesto, pero con suerte, como digo, la participación femenina poco a poco aumentando, el nivel medio en el top absoluto también se va haciendo notar, y tenemos como referentes a las hermanas Mustichuk, a Nana Fagnixi, a Yuwen Yun, a Huyi Fan. Tenemos a mucha suerte para
qué bien. Una última pregunta, Sabrina. Acabas de ser galardonada con el Reina Sofía 2019, y leo textualmente, comillas, en reconocimiento a su conducta, actitud y comportamiento ejemplar tanto dentro como fuera del tablero. Uno de esos momentos fuera del tablero fue el Mundial de Arabia Saudí, y lo que hiciste entonces, recuérdamelo.
Sí, yo creo que se entiende que la sede, poner una sede para el Mundial de ajedrez como era Arabia Saudí, era bastante polémica. Tuve que sopesar, igual que todos los jugadores que estábamos invitados, tuvimos que sopesar varias cosas. En mi caso, pesó más los argumentos que llevaban al no participar, el no acudir a ese evento. Pero bueno, yo creo que al final me gusta pensar que como amante del ajedrez, no, del deporte en general, de la práctica deportiva, me gusta pensar, como digo, que el mensaje que llevamos y que intentamos transmitir es que realmente el deporte tiene una implicación más allá del propio evento, tiene una implicación social y de transmisión de valores. Así que bueno, que me hayan reconocido con con el título que lleva por rúbrica lo que acabas de explicar de nobleza, juego limpio y de esa transmisión de valores, pues muy, muy contenta.
Aquello fue porque no quisiste ponerte el velo.
Sí, bueno, influyeron muchos factores, por supuesto. Creo que la Federación Internacional anunció muy, muy tarde el evento al ser esa sede polémica, y no solo era que no en ningún momento hubo una información clara al respecto de las medidas, porque se sabe que Arabia Saudí tiene una cultura musulmana muy arraigada, muy estricta, y bueno, no, en principio es un mundial, no es cualquier evento, pero claro, no, en mi caso no era peso suficiente como para aceptar una cultura o un uso del velo que no compartimos. Y también, por otro lado, siempre digo, ¿no? es un mundial y el Arabia Saudí es un país que además tiene vetada la entrada a muchos países. Hay representantes que también, no solo a nivel femenino solo, sino también incluso en la categoría absoluta, pues había ciertas contradicciones y no era, en mi caso, después de reflexionarlo y debatirme, pues no consideré oportuno asistir.
Qué bien entregado el premio Reina Sofía 2019. Sabrina Vega, campeona de ajedrez, gracias. Y en lo que te toca, tal día como hoy, felicidades.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un beso, Sabrina, adiós. Vamos con otra protagonista, otra de esas mujeres increíbles. Fue la encargada de darle una segunda oportunidad a Carla. Seguro que te acuerdas. Carla es un bebé que con solo 5 meses recibió el primer trasplante cardíaco con incompatibilidad de grupo sanguíneo en España. En todo el mundo solo se había hecho algo parecido en 2 ocasiones. Todo un hito. Ocupó portadas de periódicos dentro o fuera de España. Bueno, una de las encargadas de obrar este milagro fue la doctora Manuela Camino. Manuela es la jefa de la unidad de trasplante cardíaco infantil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctora Camino, Manuela, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿cuánto tiempo ha pasado de aquella operación?
Hace un año, fue el 9 de enero del 2018, hace un poco más de un año.
Claro, en vuestro trabajo, todos los días tenéis que afrontar lo mejor y lo peor de esa profesión, ¿no? Pero ¿cómo recordáis aquello, aquella maravilla?
Pues con mucha emoción, porque eso supuso un paso muy importante y una gran oportunidad abierta para los niños más pequeñitos que necesitan un corazón. Entonces eso no solo fue el acto de hacerlo ese día, que fue una gran ilusión para todo el equipo, y conseguirlo y estar bien, que está fenomenal, Carla, pero sobre todo lo que suponía un gran paso para estos niños y conseguir tener pues un corazoncito, sobre todo esperar menos tiempo y llegar a poder conseguir el corazón.
Cuando dices corazoncito, ¿cómo es de tamaño un corazoncito pues, como el de Carla?
Pues es un tamañito pequeño.
Ya, pero más o menos, hazme una comparación, no sé, una manzana, no sé.
Bueno, algo así, sí. Más o menos, sí, bueno. Efectivamente, es de tamaño.
El otro día entrevisté aquí en La Linterna a Georgia. Es una doctora del San Joan de Déu que fue la encargada de practicar una ablación cardíaca a un bebé de 1 kilo 300 gramos. Bueno, la niña está fantástica, es un caso también apasionante. Me dijo que sois una especie de MacGyvers, porque os tenéis que inventar hasta los aparatos, los tubos. Claro, tenéis que entrar en sitios inverosímiles.
Sí, precisamente por la pequeñez en donde estás trabajando, efectivamente. Eso es así. El mundo de los niños siempre es un reto para cualquier profesional que se dedique a cuidarles. Eso es así.
Oye, es fácil tras haber conseguido, por ejemplo, lo de Carla, o esta niña, la otra día que consiguió Georgia, ¿es fácil que se te quite ese caso de la cabeza y ponerte con el niño de mañana por la mañana en el Gregorio Marañón que te llega de urgencias?
Bueno, son situaciones distintas ahí. Lo más importante es lo que vas a darles, ¿no? Y si le vas a dar una vida como la que llevan los niños trasplantados cuando reciben su corazón para darles vida y hacer una vida como otros niños. Bueno, pues eso, evidentemente, un día haces esto, al otro día pues sigues haciendo tu trabajo, eso es así. Pero la satisfacción es maravillosa, ¿eh? O sea, que eso
seguro
es,
que sí. Oye, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué cardiología infantil?
¿Por qué se refiere a una pregunta personal?
Sí. ¿Por qué esta dedicación? ¿Por qué esa rama?
Pues yo creo que en la vida pues todos son casualidades. Siempre me ha interesado sobre todo la parte de tratar con los niños y la vida pues me llevó a estudiar medicina y finalmente pediatría y finalmente cardiología, porque bueno, son siempre situaciones y pacientes y niños con problemas pues muy difíciles de solucionar y a mí eso siempre me motivado.
Estamos hoy entrevistando a mujeres que admiramos tanto por su trabajo, por su día a día. en ese campo, en la medicina, en un hospital tan importante como el Gregorio Marañón o cualquier otro de España, ¿hay diferencia entre hombre y mujer con la bata blanca puesta?
Yo no he percibido esa diferencia en lo que se refiere a remuneración salarial para nada. Y el acceso en cuanto a la medicina a tener una especialidad vía MIR para nada notas esa discriminación. Otra cosa es pues en el mundo ya a nivel de jerarquías, bueno, puede ser. Ahí yo creo que siempre es un campo en el que las mujeres pues necesitamos pues más presencia, sobre todo en investigación y a nivel de dirección última, jefaturas superiores, etcétera. Uh-huh. Pues sí, yo creo que ahí todavía nos queda un campo de conquistar un poco más, eso sí. Bueno, pero pues, no en el trabajo del día a día.
Para conquistar ese campo, lo que hay que hacer es daros voz y reconocimiento y toda nuestra admiración. La próxima vez, doctora, la próxima vez, Manuela, que tengas otra Carla por ahí, estaremos ¿sí? encantados de contarlo, faltaría más.
Bueno,
gracias, doctora Camino.
Muchas gracias a
un beso.
Vosotros.
Adiós.
Venga, hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/linterna.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.